Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo la casa llena porque estoy con Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga del Frente Amplio, y también con Fabián Cortés, representante del Partido por la Democracia, PPD. Vamos a analizar el arribo del presidente Boric a Puerto Varas. Llegó, sí, vino a la región de los lagos a ver qué estaba pasando con el tornado. Vamos a hablar de las licencias médicas porque ayer Dorothy Pérez también estuvo con unas, bueno, ustedes no saben quién es, quizás ella es la contralora y dijo cosas bien interesantes ahí, así que lo vamos a revisar. Y por último nos vamos a la encuesta Academ, que nos va a dar pie para conversar, por un lado, sobre Matei y Kast, pero también, ya que tenemos a los dos representantes del oficialismo el día de hoy, de estas primarias. ¿Está tan ganada la carrera para Toa? ¿O quizás Winter está subiendo por ahí? ¿O Jara, que el día lunes tuvieron este primer debate en Radio ADN? Bienvenidos, entonces parto por la que le tocaba siempre los días martes, Nancy Carola Márquez. ¿Cómo estás tú?
Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá, primera vez con Fabián. Un gusto, Fabián, estar compartiendo este panel medio oficialista. Igualmente. A medio. un tercio, no, tres cuartos.
Dos tercios.
Claro, dos tercios. Claro, ¿vamos al tiro con el análisis o nos presentamos?
No, ahora saludamos a Fabián Cortés también. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás tú?
Hola, hola. Bien, bastante bien. Feliz que estemos al fin juntos, ¿cierto? Nos costó un poquito. Quizás nos tomamos una licencia médica, no lo sé. Ahí lo vamos a averiguar. Pero feliz de estar acá en el programa.
Muy bien. Y saludamos, aparte de nuestros invitados, panelistas, también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM. En Porranque, en Radio Viva, en la 92.7. Y también en el canal 126 de la señal de Surbit. En Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, y también nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, en Mundo Telecomunicaciones, canal 236. Y por supuesto, como siempre, nos pueden escribir, como ya se suma, como todos los días, a través de Facebook, Claudio Triviño. Nos pueden escribir por YouTube, por Instagram, y también escucharlo todas las veces que quieran por Spotify. Y ahora sí, nos vamos al politiqueo. Ya, pero déjenme hacer aquí un disclosure, porque yo ayer fui bastante dura con el presidente, porque se estaba sacando foto el día del patrimonio y no estaba tan pendiente de Puerto Varas, haciendo sentir lo que eso puede ser para las familias que están ahí pasando por estos terribles momentos. Y también pregunté dónde está el gobernador, porque yo no lo había visto mucho. Y ayer terminó el programa y justo tienen un punto de prensa y me entero de que viene el presidente. Así que es como que me estuvieran escuchando. Pero hablaban de lo bien coordinados que estaban, del trabajo que estaban realizando para toda la gente de Puerto Varas, y eso es lo importante. O sea, que efectivamente esto no quede en nada, no solamente sea el momento, sino que también se apoye a todas las familias. Hay varios anuncios que se hicieron referentes a la reconstrucción que van a tener, algunos de autoconstrucción, fondos que van a tener ahí disponibles para, ojalá que esto se concrete a la brevedad posible y que todas las familias puedan recibir todo el apoyo para poder levantarse. Ya, ahora haciéndose disclosure, chicos, ¿quién va? ¿Nancy o Fabián?
Nancy, por favor.
Ya, vamos con el tornado, ¿no? El tornado ya pasó. Bueno, claramente, claro, cuando uno dice, claro, el domingo, claro, escuché, ¿verdad?, que había mucha crítica respecto a que, claro, no estaba el gobierno tan presente, ¿no?, que efectivamente hubo ahí un destiempo, pero yo creo que lo que queda de eso es que finalmente el dueño de casa, ¿no?, que es el alcalde de Puerto Varas, ayer insistió, estoy escuchando todo lo que decía, en todas sus intervenciones dijo que están todos súper coordinados, que están el gobierno regional, la municipalidad, el gobierno nacional, están todos muy coordinados para, en el fondo, para que este suceso, que fue absolutamente inesperado, ¿no?, llegue a buen puerto y las familias reciban, como bien tú decías, Rocío, todas las ayudas y las cooperaciones posibles para que esa comuna fundamental para nuestra región se levante lo más rápido posible, ¿no? Nosotros acá en Ancud vivimos un incendio hace unos meses atrás y fue bastante devastador para nuestra comuna, y sabemos lo que significa que una parte importante de la ciudad esté inactiva, ¿no? Para el comercio local, ¿no? Para el tema del turismo, es un tema bien difícil. Pero más allá de eso, creo que lo primero es el cariño y la solidaridad, ¿verdad?, con la comuna de Puerto Varas. Y ayer también pensaba en que la posibilidad de registrarlo todo que tenemos hoy día, ¿no?, dejar registro y grabar todo, claramente le da una perspectiva distinta, ¿no?, incluso a los fenómenos naturales. Porque aunque ocurre un poco en Chile, ocurre. Y también pasando un poco de historia, mi labor como antropóloga, Chile tiene historias de tornado, ¿no? Recordemos el de Concepción, el de 1934, que fue devastador para la ciudad de Concepción, incluso con fallecidos. Y he visto en redes sociales mucha, mucha teoría respecto de cómo también va cambiando nuestro país en el tema del clima, ¿no? Y yo creo que eso es una falta también como de conocimiento respecto de nuestra geografía y de nuestro territorio. Incluso hasta los mapuches tienen, ¿verdad?, un nombre a los tornados, porque ha existido desde siempre, o sea, y los pueblos originarios lo saben perfectamente, porque además, ¿verdad?, como geográficamente son las regiones, el Biobío, ¿verdad?, los lagos, los ríos, donde, ¿verdad?, estamos más propensos a vivir este tipo de fenómenos, ¿no?, que por cierto son complejos, pero no hay que desconocer que son fenómenos históricos, ¿no? No es que pase, no, lo que pasó en Puerto Vara no debería sorprendernos porque finalmente ya ha pasado. Incluso estaba revisando ya, esto es una ñoñez muy histórica, pero tiene que ver que está en la Araucana, en el canto noveno, aparece el tornado, ¿no?, como un fenómeno natural, y dice: agua recia, granizo, piedra espesa, las intrincadas nubes despedían rayos, truenos, relámpagos, apriesa, rompen los cielos, la tierra, abrían, hacen los vientos, áspera represa, en su entera violencia competían, cuanto tropa arrebatada el torbellino, alzándolo, en fin, en un furioso remolino. Entonces, es parte de nuestra historia, tenemos que hacernos cargo de que es parte de lo que, de lo que nos toca como geografía, ¿no?
De todas maneras, hay excelente punto, porque muchos dicen cambio climático y esto igual viene hace mucho tiempo. Lo que diferencia es lo poblado de la zona, que eso a lo mejor se daba en zonas antes no tan pobladas o con tanto registro, y por eso no es tan frecuente tampoco. Fabián, tus comentarios al respecto.
Sí, bueno, efectivamente, yendo al punto de la presencia de, bueno, lo primero que todo comparto plenamente con Nancy, son fenómenos que han estado desde larga data en Chile, quizás no con la, a ver, sopesemos un poco, quizás hablemos de Chile y tornados no es lo primero que se nos viene a la mente, pero sí los terremotos, ¿cierto? Ahora bien, dicho eso, más allá de la presencia del presidente Gabriel Boric en la zona, tenemos que entender y también responder desde la forma en que nosotros como país nos empezamos a formar también y a hincar el diente más allá a que venga el presidente. Desde mi punto de vista es enfocarnos en cómo sesiona el COGRID respecto a este tema. El COGRID es el Consejo de Riesgo de Desastres, ¿cierto?, que se impulsa a través de una ley promulgada aproximadamente el 2021 con una marcha blanca, llamémosle, para que los municipios preparen sus planes de emergencia evidenciando, ¿cierto?, qué riesgos o desastres son más o pudiesen ser eventualmente más frecuentes en sus territorios. Ahora, la ley menciona un mínimo de 3, pero yo en este Política Podcast, ¿cierto?, Rocío y Nancy también, yo siempre he sido bien crítico o de dejar en claro que la ley exige, pero lo que exige quizás es lo mínimo. Desde este punto de vista lo quiero enfocar. La ley exige 3, podemos tener 4, 5, por supuesto, sin ningún problema. Entonces hay cosas que ir evaluando y ver si efectivamente esto nos da una lección de hacer o ver qué tipo de plan tiene Puerto Varas. Acá en San Pablo, por ejemplo, cuando fue el incendio hace aproximadamente 2 años, el COGRID, el plan, no estaba resuelto aún. No estaba resuelto qué hacemos en caso de emergencia cuando ocurre un incendio. Hay inundaciones, hay terremotos, hay tornados, hay incendios, como mencionaba. Podemos tener derrumbes, etcétera. Entonces tenemos que estar preparados porque también así la ley nos pide o nos exige o nos hace ver, porque la ley también se promulga en virtud de una necesidad que tiene el mismo país. Entonces yo en esta parte política soy un poco más quizás huraño, no sé, un pensamiento como más lejano a la presencia de la figura política, porque desde mi punto de vista prefiero que los especialistas trabajen, pero en virtud y teniendo en cuenta, y que espero que el COGRID, ¿cierto?, haya sesionado de la mejor manera, y por lo que entiendo, por lo que pude ver en las noticias, en País Lobo, por supuesto, había bastante coordinación respecto al accionar de los actores involucrados en esta problemática.
Es interesante justamente ese aspecto que nos das tú desde conocer cómo funciona el COGRID y recordar justamente que en San Pablo, aprovecho a mandarle un saludo a todos los bomberos de San Pablo, que entiendo que este jueves 29 a la 1 van a recibir el carro por fin en San Pablo, así que hay un gran abrazo para todos, sí. Por fin, ¿cierto? Oye, nos están saludando a través de las distintas plataformas, aquí como siempre nos escribe Carlos Patricio, que nos dice, y ya vamos a ir a ese tema, el tema de las licencias. También Silvia, que está aquí Kaiser Lover nos dice Kaiser y no hay más, nos dice, y también Pedro Guillón dice Carmen, Matei y no sé, Gara, supongo que dice Jara, son los que no le gusta a ninguno. No cree en nadie, Pedro, pero no importa, nos escucha y aquí te leemos también, Pedro.
¿Pero no cree ninguno, ninguno?
No, ni, no le gusta ni Kaiser, ni Matei, ni Jara. Dice que no le gusta a ninguno. Bueno, hay de, pasa, ¿eh? Y por
menos
eso
dejó tres.
Al menos, bueno, vamos a ver si a alguno le gusta de este lado. Bueno, eso con respecto a lo que estábamos conversando de Puerto Vara, yo coincido contigo, Fabián, me gusta ver que a lo mejor algunos no están tan alto perfil sacándose fotos y selfies y todo el asunto, pero sí trabajando coordinado, que eso es lo que importa. Y sí estoy de acuerdo con aquí lo que nos pone Carlos Patricio, que hay que estar súper atentos a qué es lo que pasa con la reconstrucción que yo ya decía, porque dice que, por ejemplo, en El Olivar, en Viña del Mar, todavía hay mucha gente que no tiene solución. Entiendo que ya ha pasado por lo menos 2 años del incendio en Viña del Mar y todavía la reconstrucción es bastante baja. Entonces hay que ver cómo se responde. Y aquí te quería hacer la pregunta a ti, Nancy. ¿Cómo han estado en los tiempos la reconstrucción en Chiloé? Tú nos mencionabas el incendio. ¿Cómo ha funcionado eso?
Bueno, y también hace años el incendio de Castro, hemos pasado por diferentes tragedias. Ahí también quería hacer uno como una pregunta, ¿no? ¿Qué realmente tiene el Estado, ¿no?, para poder resolver esos temas de manera rápida? Acá pasó, ¿verdad?, que se quemó un mall completo de muchos pequeños comercios, ¿no?, de pequeños locales comerciales. Además, Cruz Verde, Maicao y una cuadra completa. Claro, y la gente reclamaba mucho, que se ha demorado mucho, la verdad, la pronta respuesta. Los únicos negocios que hoy día tenemos en pie es justamente Cruz Verde y Maicao, ¿no?, porque tienen recursos privados, no propios, que permiten que se levanten rápidamente después de tu suceso. Pero el pequeño comercio, ese comercio pequeñito, ¿no?, donde la gente, las familias viven de ese negocio, ha sido mucho más complejo la ayuda, porque claramente el Estado, ¿verdad?, a veces en su lentitud o esta falta de la famosa monetización del Estado, ¿no?, ha generado que efectivamente la ayuda llegue de manera más lenta, ¿no? Yo creo que hay mucha voluntad política a veces, vemos discursos, ¿no?, muy elocuentes respecto de la voluntad de aportar en el, ¿verdad?, en que estos procesos sean más rápidos, pero yo no sé si el Estado hoy día cuenta con herramientas tan oportunas y tan rápidas en términos especialmente como de financiamiento, ¿no? Claro, porque está Cercotec, Corfo, ¿no?, claro, que vinieron acá justamente a apoyar, ¿no?, cuando pasó esto, pero yo no sé la respuesta del Estado, qué tan rápida es, y lo digo más allá de cualquier gobierno, no lo digo, es un tema incluso del presupuesto, ¿no? ¿Cómo se, el fondo, cómo se regula la entrega de esos recursos, verdad? Porque pasa por mercado público, pasa por licitaciones, el Estado no puede dar plata, ¿no?, así abiertamente a una persona, porque claramente hay todo un mecanismo previo, ¿no?, de resguardo de recursos públicos que, por el que tiene que pasar, y eso es lento, ¿no?
Pero igual, Nancy, eso lo hemos visto, y están los casos de reconstrucción, no solamente lo que tú hablabas ahora, sino también de lo que pasó en Castro, no estoy segura de las ciudades, puedo decir, de la comuna, pero sé que en Chile hubo un incendio bastante grande y en un año tenían un 70% reconstruido ya, y ahora hemos visto lo mismo en Viña, y se han demorado 2 años para un 10%. Entonces, yo creo que depende mucho sí de la gestión y que tú sepas apretar las clavijas donde hay que apretarlas. Porque lo mismo se ha visto, por ejemplo, en la política de construcción de viviendas en este año. O sea, hay regiones que están con superávit y han tomado fondos de otras regiones porque han sido mucho más eficientes en poder resolver los procesos que otras. Entonces yo creo que si bien es súper engorroso, también depende mucho de cómo están. Mira, yo voy a hacer uso de que ahora estoy desde el otro lado dentro de este panel. Conversaba con Gloria Hut en su minuto, dentro que ella era la ministra de Transporte. Y ella decía, hay muchos papeles, hay muchas cosas que quedan entre medio, pero tú tienes que hacer responsable a las personas efectivamente y estar encima para que pasen. Y eso lo vemos no solo dentro del Estado. O sea, hay dichos populares que dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, ¿por qué? Porque mientras tú estás presente, haces que las cosas pasen mucho más rápido. Ahora no significa que tú tengas que estar encima de cada uno, pero sí designar responsables de cosas que puedas llevar a ejecución en tiempo y forma para que las cosas resulten. Y por eso me gusta, y como lo decía Fabián, que en este minuto vemos, por ejemplo, un alcalde de Puerto Varas que al parecer, y eso es lo que va a estar a la vista más adelante, si es que es capaz de apretar y ocupar el poder político que tiene para poder presionar que no queden los papeles en las oficinas de las distintas personas y todo lo que se recaude de información y de todos los FIBE y todas las cosas que se piden, efectivamente sean transmitidas rápidamente para que se ponga de pie Puerto Varas lo antes posible, la luz vuelva, o sea, apretar a las distintas empresas que también restituyan rápidamente todos los servicios básicos que tengan que ser restituidos.
Sí, que yo diría que es una gestión, pero también tiene que ver con que nadie se pueda saltar los protocolos, ¿no? Porque hemos visto municipios que se saltan los protocolos y ya tenemos, ¿verdad?, municipios, alcaldes cuestionados, ¿verdad?, incluso procesos judiciales, justamente porque se saltaron, ¿no?, en su afán de, yo que quiero creer en mi corazón, que en su afán de querer solucionar rápidamente los temas de política pública, ¿no?, se saltan procedimientos, y a eso, ahí no podemos llegar, porque ahí una cosa es la gestión y otra cosa es saltarse los protocolos y los mecanismos que el Estado establecido, sí,
pero cuando tú tienes estados de emergencia, como es este el caso, o como hubo en algún minuto los incendios gigantes que también ocurrieron en la zona, como en el centro norte del país, tú tienes estados de emergencia que te permiten agilizar los procesos. Entonces, si tú los declaras, te permiten ir más rápido, justamente porque son emergencias. Pues entonces, no puedes pasar por la vía tradicional de lo que...
No es que te salga el proceso administrativo del Estado.
No, claro, hay que hacer el papeleo. Uh-huh. Ahora también tenemos que preocuparnos de que las personas que estén haciendo el papeleo efectivamente estén trabajando y no estén con licencia médica en Brasil, por ejemplo.
Ya, pasemos al otro tema.
Era el puente para las licencias médicas, sí.
Oye, hasta que pasemos a las licencias médicas, oye, chiquillos, en Facebook y en YouTube está ahí, pero que arde. No les gusta nada los políticos, los que están en el gobierno. También enojados nuestros amigos de Facebook y YouTube por la forma en la cual se está comportando. Y yo creo que eso también genera, cuando tienes mucho tiempo y que no respondes en tiempo y forma, genera esta rabia que estamos viendo a través de las distintas redes acá. Así que vamos a hablar de algo que genera harta rabia, las licencias médicas. Más rabia, vamos a la rabia, porque Dorothy Pérez sí ha estado haciendo un gran trabajo, creo yo, y ahí muestra cómo la institucionalidad siempre está funcionando y cuando se ocupan las herramientas que tienen, porque no se le ocurrió nada que fuera de la ley, ni saltarse ningún proceso, sino hacer un cruce de información. Y ahora ella presentó el día de ayer en el comité, en el Congreso, en la Comisión de Salud, presentó el trabajo que se estaba haciendo y también lo que se iba a hacer. Y fue bien interesante porque no solamente presentó estos 25.000 funcionarios públicos, sino también dijo, vamos a ir a ver qué está pasando en Capredena, en Dipreca, y qué pasa con todas estas personas, por ejemplo, que tienen licencias médicas y están trabajando para otros. No necesariamente salieron del país, sino que están trabajando para otros y están boleteando por otro lado. Vamos a ver qué es lo que pasa también con los que están con los que se han movido internamente dentro de Chile. No salieron, pero también se puede ver. Y ahí hay herramientas. Hay una conversación bien interesante que tuvo el exministro Mañalich con EMOL, si no me equivoco, donde señala que se podría utilizar, por ejemplo, y se pudiese pedir que cuando tú estás con licencia te entregasen los movimientos de tu celular para saber si efectivamente estuviste donde tenías que estar. Porque si estás con reposo completo, pudiesen efectivamente a través de tu celular saber si te quedaste en la casita o si te fuiste al mall a patiberrear. Bueno, ¿qué creen ustedes? A ver.
En lo personal, respecto a Dorothy Pérez, una persona que tuve la oportunidad de conocerla personalmente, seca, realmente muy, muy, en el momento que la conociera, contralora subrogante. Efectivamente estuvo ahí como alrededor de, no sé, creo que casi un año o 10 meses aproximadamente. Y ya el 2024 se ratifica, ¿cierto?, como la primera mujer contralor. Que ha tenido el país. Yo creo que efectivamente tiene un trabajo que la precede bastante bueno, que es bastante técnica, como mencionaba Rocío recién, no crea la rueda, simplemente ejecuta las herramientas que tiene, crea un cruce de información y que resulta bastante positivo. Ahora, ¿cuál es el punto real? Más allá de felicitar el trabajo de la Contralora, es que efectivamente revela un problema que es grande, que es cotidiano, que es común. Que acá en San Pablo, por ejemplo, tenemos 8 personas que efectivamente con licencia médica salieron del país. Entonces, lo que hay que hacer realmente es enfriar un poco el ánimo, ¿cierto? Como político, lo estoy diciendo, y ejecutar lo que demanda también Contraloría, que es efectivamente hacer los sumarios correspondientes, ver quiénes son estas personas, darle la oportunidad que tengan su defensa, pero apuntar evidentemente a la restitución de los recursos y a un eventual despido o cese de sus funciones, porque evidentemente son cosas que quizás está bien, en esta lógica de la cultura del chileno, quizás era bien visto, es que hay que ser vivo, es que esto, hay que aprovechar la oportunidad, perfecto. Ahora, pero no tapemos el sol con un dedo, efectivamente era algo que no se podía hacer, y en este momento se descubre, ¿cierto?, No sé si es necesario dar el RUT, no sé si es necesario dar el por qué se pidió una licencia, pero efectivamente de manera interna se tienen que hacer los sumarios administrativos y eventualmente tomar las decisiones que esto amerite.
Es que es bien grave, Fabián, porque las personas que están en el servicio público reciben su sueldo. Cuando tienen licencia, es el servicio, el mismo Estado el que les paga. No la COMPIN, no la ISAPRE, o sea, les está pagando el Estado igual su sueldo.
Y entonces, ex-ante.
Claro, entonces después, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se lo van a pedir de vuelta? Y hay personas, como en el caso que me nombraba Dorothy Pérez, que pidieron la licencia para terminar su estudio en el extranjero. O sea, personas que tienen más de un año de licencia y están boleteando por otro lado. Entonces, yo ahí realmente aplaudo esa labor de que se esté poniendo manifiesto y además dijeron que esto lo van a hacer una vez al año y van a ponerlo público, efectivamente. Entonces, ahí va a ser interesante eso, Nancy.
Yo creo que es bien complejo lo que estamos viendo y me atrevo a decir que ya está un poco doloroso para quienes creemos en la función pública, ¿no? En la alta misión que cumplen los funcionarios públicos, pero luego viene el tema, ¿verdad?, de los mecanismos de fiscalización, porque si eso está pasando es porque de alguna manera también estaba permitido, ¿no? El sistema lo permitía por alguna parte, ¿no? También como dicen ustedes, ¿no? También hay que ver el tema ahora de las sanciones respecto de lo que está sucediendo. Y solo decir que gracias a que tenemos un control estatal de las migraciones en la frontera, ¿no? Es que sabemos hoy día que funcionarios públicos, ¿verdad?, salieron, ¿verdad?, del país cuando tenían licencias médicas, pero también es válido preguntarse, como ustedes decían, qué pasó con aquellos funcionarios que estaban dentro de Chile, ¿no? Que fueron al norte, que fueron al sur, que fueron a la playa, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Y también qué pasa con las Fuerzas Armadas y con Carabineros, ¿no? Que creo que también es un tema ahí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me estaba acordando cuando pasó esto el otro día que hubo un informe que sacó la DIPRES en enero de este año, donde hablaba que respecto del ausentismo laboral en el mundo público, y ahí se establecía que en promedio, ¿no?, eran un total de 32 días al año en que un funcionario público faltaba a su trabajo. Y en este marco, ¿verdad?, está incluso desde el médico que pide licencia médica por pocos días y va a operar a una clínica privada, hasta el funcionario público que eventualmente se quedó sin día administrativo y pide un día o dos días para ir a la licenciatura a su hijo, ¿no? Y pide licencia médica para, ¿verdad?, para en el fondo, para ocupar este día. Está en todo ese marco, están estos días. Pero realmente es preocupante porque creo que se ha ido alimentando una pequeña forma de corrupción, ¿no? Y digo pequeña porque claramente hay grandes, ¿no? Como Penta, por ejemplo. Pero estos son pequeños actos de corrupción que van alimentando, ¿verdad?, algo que es más sistémico. Y eso es lo preocupante, ¿no? Ahora, frente a todo esto, también hay que decir que cualquier medida que se tome no debe en ningún caso significar, ¿verdad?, la pérdida de derechos laborales para los y las trabajadores que han costado tantos años también poder ganarlos, ¿no?
O sea, yo creo ahí, Nancy, que tiene que haber una reforma al sistema, al código administrativo, a la forma en la que trabaja el Estado, que lo hace demasiado engorroso. Aquí nuestros auditores también nos escriben que hay algunos sumarios que son eternos. Nos pone aquí Claudio: el jefe de Subtel estuvo 22 meses en sumario y ahora renunció para no salir afectado por las licencias médicas. Y nos ponen también, Rodrigo Ulloa nos dice, algunos estaban renunciando a sus cargos de inmediato. El problema es que si lo hacen ahora, no se levantan sumarios y por lo tanto siguen con los papeles limpios si es que no se equivocan. No sé si ahí ustedes saben, efectivamente, o sea, los sumarios y todo esto, estas investigaciones se hacen con personas que están presentes, no con personas que renuncian.
Exacto.
Entonces ahí es bastante complejo y también Claudio nos decía algo que estaba, hasta Monsalve tiró licencia después del Pisco Sour. Se pasan, nos pone aquí Claudio. Y claro, subimos también dentro de las cosas que pasaron el fin de semana, que Monsalve también le pidió a su hija una licencia, así como consígueme una licencia para no ir. Y se hablaba de que tenía como estos sufrimientos de dolores de cabezas crónicos, que no se saben si son reales.
Yo sé que la gente que nos escucha, y agradecemos que hay gente que nos escucha, no importa que estén de acuerdo o desacuerdo con lo que nosotros decimos, lo importante es que escuchen y que vean todos los videos hasta el final, que pongan ahí me gusta y comenten, que finalmente esto es bastante transversal, no es de un solo sector político, también hay que decirlo, ¿no? Como que no empiezo a darnos para acá porque es bastante transversal y también hay que tener ojo con lo que pasa con Carabineros.
Nancy, y hay que recordar que acaba de renunciar, o sea, que sacaron del partido de republicanos al alcalde de Ñuñoa, no, de Macul, que también estaba con estas licencias médicas. Entonces, es transversal esto, y no solamente son los de arriba, los de abajo, o sea, de todos lados, efectivamente, esto es algo que van a caer justo por pecadores, porque hay algunos que quizás tenían ahí, como decía el vicepresidente del Colegio Médico, decía, mira, yo estaba de vacaciones y justo me enfermé, entonces que estuve fuera del país porque estaba enfermo y que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, si vamos caso a caso, aquí mi pareja no es dura, que se sepa y que se deje de hacer estos micro robos, porque al final es como un robo hormiga que le estás haciendo al gobierno constantemente. Algunos no tan hormiga, porque cuando pasan años con licencia para hacer otras cosas, es bastante menos hormiga. O sea, así que bueno.
Hormiga, hormiga no era. Marcel mencionaba que eran como 300 millones de dólares. ¿Tipo? No me equivoco. O sea, una hormiga bastante grande.
La hormiga atómica.
Oye, solo un detallito, solo decir que igual es un derecho humano enfermarse, ¿no? No es una garantía, ¿verdad? Es un derecho enfermarse, esta parte es parte de la humanidad, ¿no? Que la gente se enferme y que pueda pedir licencia médica, eso es parte también de los derechos laborales. Entonces yo creo que claro, hay medidas, claro que sí, y hay que ocupar toda la fuerza de la ley, incluso crear nuevas herramientas y mecanismos para de control de esto, porque claramente es más sistémico de lo que pensábamos, pero tampoco hay que perder derechos laborales porque finalmente todos nos enfermamos, sí. ¿No? El tema es que se haga buen uso de eso.
Pasa, Nancy, que ahí es cuando todas las otras, las ISAPRE y todo, cuán difícil era para las personas que efectivamente estaban enfermas que les pagaran o que a los demás les subieran las primas porque están estas otras licencias. Entonces, está bien que se controle y no se pasen de listo tampoco las instituciones que tienen que pagar los derechos laborales y cuando hay alguna baja por enfermedad. Oye, se nos está acabando el tiempo y yo no puedo... ¿no? Darles el siguiente consejo. A ver si lo encuentro por aquí. ¿Dónde está? Cuando la vida se complica, necesitas más que un abogado. En Carlos Curriaco y Asociados transformamos tus problemas legales en soluciones reales. Decisiones familiares como pensiones, cuidado personal o divorcios requieren sensibilidad y conocimiento expertos. Somos la solución, no el problema. Carlos Curriaco y Asociados, asesoría legal experta. Contáctalos en su Instagram, abogado-mediacióncc o al fono más 569-3371-5076. ¡Ay! Que se nos hizo tan corto el programa, estando los
demasiado,
tres.
Demasiado corto.
Ya estamos al final. Ya. Van a tener que hacer un minuto cada uno de sus comentarios respecto a la Academ y estas primarias presidenciales que ya entran en tierra derecha. Parto contigo, Nancy. Un minuto.
Estamos, claro, casi a un mes de que sean las primarias. Ahora empiezan las campañas más, de manera, ¿verdad?, más oficial. Así que, bueno, yo voy a estar ahí, por cierto. Pero creo que, claro, que las encuestas de Academ y todo eso las van dando un termómetro, pero todavía, como no estamos en campaña, creo que vamos a ver con más certeza, ¿verdad?, cómo va el termómetro. De acá a 2 o 3 semanas más, ¿no? Cuando las campañas ya estén desplegadas, cuando ya tengamos a candidatos hablando abiertamente de sus agendas, aunque ya lo hemos visto algunos puntos, pero necesitamos claramente también, al menos en el oficialismo, entender cuáles son las diferencias entre los candidatos, ¿no? Hay todas propuestas distintas también. Escuchamos, hubo ayer, parece que un debate en alguna universidad, parece que fue allá, había unos puntos también ya donde se discrepaban unos de otros y uno agradece cómo se nutre esa agenda. A diferencia de la derecha, ¿no? Que es como un conglomerado muy homogéneo. Yo agradezco que la centro izquierda se dé el trabajo de generar diferencias y que entiende que finalmente las primarias también es un espacio de debate de narrativas y de propuestas políticas para el país, así que acá estamos atentos a lo que pase en este mes de campaña.
No sé si Kast, Kaiser y Matei estarían de acuerdo contigo que es tan homogénea la cosa, pero Fabián Cortés, te queda un minuto para ti también.
Perfecto, muchas gracias. Igual a todas las personas que nos han escuchado, que nos han escrito, solamente mencionar que respecto a estas primarias, efectivamente, no hay ninguna carrera ganada para nada. Más allá de quién gane o no, para mí lo importante es que se respeten los acuerdos, que quien gane sea apoyado por el sector, de aquellos que en algún momento ven por el costado también puedan definir sus posiciones, ¿cierto? Como la Democracia Cristiana, a qué lado va a apoyar o no. Que se pueda hacer una visión de unión, una visión de país, una visión también de ideas. Y yo me quiero quedar ahí con el comentario de uno de los auditores, que pareciera que los políticos no están conectados con Chile. Efectivamente, yo creo que esa es una gran lección que queda al futuro gobierno, ¿cierto? Que esperemos que salga de la centroizquierda, que aterrice, que camine por las mismas veredas que los ciudadanos, para que entienda efectivamente las problemáticas y cuáles son los dolores, principales urgencias también que tiene el país. Yo creo que por ahí apunta lo que necesita la ciudadanía, que los políticos efectivamente sepan leer los problemas reales que tiene la gente en el día a día. Eso, Rocío, gracias por la invitación.
Oye, se nos reyete contra acabó el tiempo. Yo solamente decirte, Claudio, porque nos dice, ¿por qué no hablan de la encuesta del mostrador? No sé cuál es esa, pero si me la mandas por internet, quizás los podemos conversar mañana, porque aquí vamos a seguir conversando de todas las encuestas. Igual si ustedes tienen, yo feliz de recibir toda la información que ustedes nos están entregando. Llegamos al final del programa, se me hizo cortito. Soy Rocío Gambra. Hoy día estuvimos con Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana, también con Fabián Cortés, nuestro representante de la Leona de la Fiera. El Pepe de aquí, Carolina, todo, te dije.
Me arrepiento tanto de mostrarte ese logo, Dios.
Y bueno, esto fue Política Podcast. Espero que sigan comentando como siempre. Un abrazo grande para todos ustedes y nos vemos mañana en otro episodio. Chao, chao.